Armero FM Estéreo 92.7, más invitados especiales a través de este gran homenaje que hacemos a los armeritas a través de la emisora del municipio de Armero Guayabal. Armero 40 años, guardianes de la memoria, un nuevo invitado, comunicador social, periodista, músico, invitado especial Juan Pablo Hernández, bienvenido a la 92.7, hijo de Armero. Y músico de profesión también. Bienvenido.
Pues no, muchas gracias. Para mí es un inmenso placer participar en estos espacios conmemorativos de los 40 años de acontecida la infausta tragedia de Armero. Para recordar lo maravilloso que fue este pueblo y para recordar su gente, su historia.
Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por esta presentación. Y ¿qué recordar de aquel Armero hace 40 años, antes de...?
Bueno, hay tantas cosas para recordar. Cuando fuimos felices, muy felices, habrá que decir, o tenemos que decir necesariamente, que ese Armero, a ver, primero ubicándonos generacionalmente, yo fui como de las últimas generaciones. Yo salí a mis 18 años de Armero, justamente ese año de la tragedia cumplí yo 18 años. Soy bachiller 1984 del Colegio Americano. Y me salvé porque pasé a la Universidad del Tolima, pasé en la licenciatura de español e inglés, e inicié en el semestre A de 1985. Soy de una generación última, tal vez de los últimos que podemos hablar con alguna propiedad de que apropiamos el pueblo en los últimos años, en nuestra infancia y en nuestra juventud.
¿Dónde hizo la primaria?
Yo la hice, mire, yo estudié dos meses de kinder en la escuela del barrio El Carmelo, porque mi mamá era maestra allá. A los dos meses ella dejó de ser maestra. Recordemos que el barrio El Carmelo estaba al otro lado del río, en jurisdicción territorial del municipio de Lérida. Pero el Carmelo era parte de la cotidianidad de Armero. Unos metros más allá, unos metros más acá del río, todo eso era como nuestro hábitat. Y a partir del segundo mes de primaria comencé a estudiar en el Colegio Americano, y soy hijo del Colegio Americano. Salí bachiller de allá en el año 84. Eso me salvó. Estar aquí en la Universidad del Tolima me salvó. Bueno, con ese setting, con esa ubicación generacional, tengo que decir que Armero finalmente era un pueblo muy sano. Era un pueblo... yo me acuerdo que en una época hubo, lo recordarán algunos paisanos de mi edad y de pronto de edades más superiores, hubo un intento por colocar una ruta de buses urbanos, unos buses pequeñitos en una época, y eso no dio resultado, porque en Armero caminábamos. Yo me acuerdo que iba a hacer visitas de 15 cuadras, y uno iba y venía, y no había ruta para el colegio. Eso, se caminaba, los muchachos o la gente allá caminaba. Y eso también es un, digamos, es un indicador de lo seguro que era el pueblo. Es decir, uno viviendo y creciendo allá, sobre todo siendo criado en ese pueblo, pues nosotros tuvimos la fortuna de vivir como en una libertad, en una plenitud, en una holgura emocional que fue muy característica de Armero. Eso es una de las cosas que hay que agradecerle al pueblo. Armero, por supuesto, la conexión con lo natural, con el campo, era muy fuerte. Es decir, no éramos campesinos. Yo no me precio de decir que soy campesino, que lo hubiera sido, qué maravilla. Pero siendo muchachos del casco urbano, del centro poblado grande, nosotros teníamos mucha conexión con la zona rural. De hecho, creería que, y no fallaría al decir, que los armeritas éramos anfibios. Cada 8 días era un paseo al río, o a los ríos, perdón, a los charcos, a las acequias, a donde había agua, y la armerita estaba allá. Y por supuesto teníamos que hacerlo, pues porque nos producía felicidad, pero también nos producía un poco, nosotros atacábamos o de alguna manera enfrentábamos el calor también intenso que había en Armero, que me acuerdo que 35 grados a la sombra, un mediodía, eso éramos nosotros, muy vinculados con el campo. Yo me acuerdo que las clases de educación física, cuando eran pachas, eran 2 horas de educación física, era muy frecuente que nosotros fuéramos a trotar hacia el Cerro de la Cruz. Subíamos el Cerro de la Cruz, iba y volvíamos, se iba y se volvía del Cerro de la Cruz. También el famoso la Vuelta a Casesierra. Los paisanos míos sabrán que Casesierra es como un sector del ferrocarril, entrando por la mitad del pueblo, metiéndose por el ferrocarril, por la vía férrea hacia el sur y saliendo por la vía Acambao, es decir, o entrando por la vía Acambao otra vez al pueblo. Eso era una zona periférica de Armero que también la hacíamos muchísimo, con mucha frecuencia. Y los ríos, yo insisto en los ríos, fue, yo creo que las imágenes de más felicidad era ir al río. Mucha gente iba a pescar, paseo de olla, contacto con la naturaleza, la felicidad plena.
Juan Pablo, ¿qué persona recuerda de su infancia, de su juventud en Armero, que aún lleva en el corazón? Porque usted lo recuerda con gran añoranza, ese hermoso municipio que fue tan pujante.
Bueno, hay mucha gente que uno recuerda con mucho agrado, amigos, gente notable o gente conocida, sencillamente reconocida del pueblo. Quiero en este momento referirme a esos personajes simpáticos de la calle, de Armero. Uno que seguramente lo van a recordar muchísimo mis paisanos que estén escuchando, el loco Arana. Arana era un personaje que tenía las siguientes características. Era un tipo que hablaba como en la nariz, atropellado. Pero el tipo era el que bajaba las cosechas de coco y las cosechas de mango. Era un intrépido para subir palmas, palmeras, para subir los árboles de mango, los palos de mango cuando estaban en cosecha. El tipo tenía otra función también en Armero. Era el personaje que cambiaba los letreros del Teatro Bolívar que anunciaban las películas, porque eran como ¿cómo hago para explicar yo? Eran como unas armazones como de 1 metro quizá de ancho por 1.5 de alto, como con 2 patas. Era un armazón así como un recuadro donde le ponían el cartel de la película y el nombre grande, en letra grande. Entonces, esos carteles había que renovarlos cada que había una nueva película. Y entonces Arana era el hombre que los trasteaba ya y los llevaba al teatro y los ubicaba. También habían otras facultades que tenía el loco Arana. Yo lo veía al loco Arana. Yo vivía cerca a la acequia, en el barrio El Dólar. Y Arana, de pronto, furtivamente, uno lo veía una noche acompañado de lo que llamábamos nosotros también cariñosamente una loquita. Otra personaje de la calle. Y entonces se decían muchas cosas, yo sencillamente los veía pasar, pero se decían muchas cosas de lo que hacían en la oscuridad y en la acequia por allá, en su intimidad, en fin. El loco Arana era uno de los personajes más simpáticos, más queridos que nosotros teníamos.
¿Cómo era una noche de cine en Armero, en este cinema que usted nos habla?
Bueno, habían dos teatros en Armero. el Teatro Bolívar. Yo vivía justamente, yo crecí en el local de fotografía de mi padre, don Leoncio Hernández, uno de los dos fotógrafos más antiguos de Armero, quizá. El otro era mi tío, hermano de mi papá, Jorge Enrique Hernández Sánchez, de la foto Hernández o de la Kodak. Yo viví en medio de los dos teatros, del Colombia y del Teatro Bolívar. El Teatro Bolívar era un teatro cerrado y el Teatro Colombia era un teatro que tenía la mitad techada y la mitad, que era la mitad cercana a la pantalla, era abierta. Típico de los teatros de Tierra Caliente. El problema era cuando llovía en plena película. Entonces le tocaba a uno echar para atrás a una de las sillas de atrás, y si el aforo estaba completo, pues entonces sencillamente ver la película de pie en la parte techada. Pero era mágico, porque usted veía dos cines, el que se estaba brindando a través de la pantalla y la bóveda celeste llena de estrellas, que además Armero tenía un cielo absolutamente bellísimo, amplísimo esa bóveda. Lo que uno veía, el espectáculo de las estrellas, del firmamento en Armero, era absolutamente precioso. Me acuerdo mucho de las películas de Cantinflas, de Viruta y Capulina, de bueno, todas estas películas mexicanas, que eran muchísimas las que llegaban a Armero, de El Santo, de Blue Demon, El Enmascarado de Plata y de no sé qué, de Jackie Chan y de todos estos que luchaban desde el oriente por la justicia, en fin. Y recuerdos maravillosos de la infancia, ¿no?, en el teatro.
¿Cómo era un 31 de octubre?
Un 31 de octubre era pues labor de las mamás haciéndole los trajes, los disfraces a los hijos. Y a todos los chiquitos y los niños, los jóvenes de la familia. Y era también la necesidad de tener dulces para brindarle a los niños que llegaban de otro lado. Y era una, digamos, era una celebración y era un ritual bastante, bastante familiar, bastante, digamos, no eran cosas tan industrializadas, tan comercializadas, tan de masas, es que vamos a reunirnos, como sucede en las ciudades, sino que era los niños, por supuesto, acompañados muchos de ellos de sus mayores, de sus cuidadores, pero pidiendo dulces, y la gente respondía a eso, respondía con respeto, con cariño, entonces la gente se aperaba de sus dulces, las familias, pues porque daba pena que los niños llegaran y no hubiera dulces. Era muy fluido, diría yo, ese tipo de celebraciones.
¿Cómo recuerda usted la zona comercial, la iglesia? Un día de descanso, un domingo en la tarde, la misa.
Bueno, yo no fui tan de misa, pero sí crecí cuando dije yo que que había crecido en medio de los dos teatros, es porque mi papá tenía su local de fotografía en el marco de la Plaza de Mercado, muy cerca del almacén Armero, de los Acosta, la familia Acosta, don Elías Acosta. Y uno veía el movimiento de ese almacén, sobre todo, que quizá era el principal granero del municipio. Y hay un producto que en estos días he recordado muchísimo, de esas imágenes que se le fijan a uno durante la infancia, pero que uno olvida, y que cuando uno llega otra vez a recordar y hacer el esfuerzo de recordar cosas, llegan. Me acuerdo mucho que antes vendían en el almacén Armero, y por supuesto en muchos lugares, la manteca de cerdo. Y la manteca de cerdo la vendían en dos empaques. Una es como la mantequilla hoy en día, que es como en un papel, como de hornear, así, tan, y la envolvían como en unos cuadraditos, rectángulos, y tan, era así, por una parte, era grasoso ese papel, por supuesto, tenía que serlo. Y por otro lado, en unos tarros metálicos, cuadrados, vendían la manteca de cerdo. Esa imagen la tengo yo muy clara porque eso no se volvió a ver, eso se reemplazó por otros productos que dicen que son muy dañinos, pero bueno. Mucho ajetreo en el mercado. Como quiera que Armero era un nodo donde bajaba cantidad de comida por el lado del Líbano, por el lado de Falan, por el lado de San Pedro, y por supuesto venían productos también del otro lado, del llano, de mira que había mucho contacto, por ejemplo, con San Juan de Río Seco y estos municipios cundinamarqueses al otro lado del río Magdalena, por el lado de Cundinamarca. En fin, mucho movimiento. Armero era una maravilla en eso.
¿Usted vivió una llegada vuelta a Colombia? Porque se dice que Armero era una parada obligatoria de la Vuelta a Colombia en bicicleta.
Sí, sí. Era un espectáculo, además que la radio movía a toda la ciudadanía. Pero usted me hace acordar, y permítame, Howard, yo le volteo la pregunta en otra dirección. Los festivales de la amistad, las fiestas de la amistad allá, eran una cosa brutal. Alguna vez fui yo como guía, como que me presté para de acomodador del desfile, y eso eran carrozas, el comercio, la discoteca tal, el restaurante tal, todo el mundo, la Universidad del Tolima sacaba su carroza también, absolutamente todos se integraban con una muestra de algo, de algún tema, con una carroza, al desfile de la fiesta de la amistad. Y el pueblo se quedaba desocupado. Yo una vez conté 20 y pico de cuadras de desfile. Eso significaba que el pueblo estaba todo desfilando. Claro. Es decir, finalmente, como que público había muy poco, era el pueblo mismo participando de esto. Y además se hacía de una manera muy alegre. Y todo, temas políticos y temas, personajes de locales, regionales o nacionales salían ahí en esas carrozas. Absolutamente maravilloso y simpático todo eso.
Se dice que Armero era un emporio económico, siete bancos. Movía la economía, se movía el algodón.
Pues imagínense que Armero tenía todo ese movimiento bancario. Armero tenía, ¿cuántas pistas de fumigación? Es decir, eso son indicadores, porque si existía todo eso era porque existían cualquier cantidad de cultivos. Entonces era EFA, CAITA, COFA, en fin, una cantidad de empresas de fumigación en todas las salidas de los pueblos, hacia Cambao, hacia San Felipe o Mariquita, hacia Lérida, en fin, por todo ese llano había pistas de fumigación. Era un pueblo, ya lo decía, con dos teatros. Era un pueblo con una muy poderosa educación privada. Por supuesto, la educación pública era muy buena. Y tengo que hacer reconocimiento, por ejemplo, del Instituto Armero, que el Instituto Armero tuvo en alguna época una nómina de docentes, bueno, mucho antes a mi ciclo vital, pero fue muy sonada. Docentes como el doctor Nelson Restrepo, Juancho Caldas, el padre de Guayabal, ahora el padre Cardona, en fin, esa era la nómina del Instituto Armero, gente muy notable, dictando el uno química, el otro física, el otro etimologías grecolatinas, en fin. Pero también hubo educación privada muy fuerte, el Colegio Americano, quizá el San Pío tal vez, era de la curia. En fin, habían colegios privados, no sé si el Nuevo Liceo, si el Divino Niño de primaria. Y eso también es un indicador de solidez económica. Yo tengo que decir algo que me parece muy bonito, y eso se lo agradezco mucho a la vida. Yo estudié en el Colegio Americano, ya lo dije, y en el Colegio Americano, que era regido o regentado por la Iglesia Presbiteriana, y fue fundado por allá en 1916 el colegio, agradezco a la vida que me dio la oportunidad de estudiar en un colegio que me permitió convivir con gente de todos los estratos sociales. Que uno dice, no, pero ¿cómo así en el Colegio Americano siendo privado? ¿Cómo? Sí, el Colegio Americano, yo fui compañero de la hija o el hijo del médico, pero también fui compañero de estudio del hijo del zorrero, del hijo del lotero. En fin, eso fue una maravilla de aprendizaje y finalmente pues éramos lo mismo, ¿no? En un partido de microfútbol, en un partido de voleibol o de basquetbol, éramos, ahí no había nada, no había diferencia en eso. Y eso se posibilitó porque en el Colegio Americano había un programa de, se llamaba Visión Mundial, que era como una especie de padrinazgo de gente que vivía en Estados Unidos, que apoyaban el estudio de jóvenes, de niños, en el Colegio Americano. Entonces muchos de esos compañeros míos estaban en ese colegio porque había la posibilidad a través de estas actividades de Visión Mundial. Y por supuesto la experiencia de vida con ese grupo humano tan diverso, tan variado, tan hermoso, pues fue única. Aquí estamos, nosotros somos producto de eso. Nosotros no podemos decir que por estudiar en el Colegio Americano pues somos gente de élite y somos gente pinchada y gente que no, absolutamente no, fue absolutamente lo contrario. Eso lo digo yo con mucho orgullo y eso fue parte de mi pueblo de Armero.
Juan Pablo, su papá, fotógrafo, todo un arte y una gran profesión para aquella época.
Sí, hay mucho que contar, por supuesto. Yo fui criado viendo a un padre hacer todo ese ritual de la fotografía, pero la fotografía en blanco y negro, la antigua. Entonces, es que la fotografía de antes no es como la de ahora, que la de ahora uno tiene que mover el dedito y hacer clic y ya está todo hecho. No, en esa época no. Mi papá le tocaba, por ejemplo, comprar rollos de fotografía, que era una película fotosensible, sensible a la luz, y con unas cámaras, él trabaja con unas cámaras 6x6 de doble lente, unas cámaras Rolleicord, Rolleiflex, 6x6, cuando digo 6x6 es el tamaño de la foto, de la fotografía, ¿no? 6x6 centímetros. Y a él le tocaba preparar con químicos el revelador, el fijador. Y entonces eran unos químicos, pero químicos, hasta peligrosos. Y él tenía que pesarlos en balanza y hacer. Y por supuesto me crié en ese ritual. Él tenía una caja negra. A ver, imagínense ustedes como un baúl que tiene un hueco por un lado, donde mete uno la mano derecha, pero ese hueco tiene amarrada una manga que le llega a uno como hasta el hombro. Uno se la mete ahí por la mano para que no entre luz.
Sí.
Pero por otro, y en el otro lado también había otra manga, ¿no? Y entonces él trabajaba a oscuras, ese era el cuarto oscuro, y ahí metía su cámara, y ahí sacaba el rollo, y ahí inicialmente lo metía al revelador, y después sacaba eso. Era con un bombillo rojo, pintado de rojo, para que no quemara la película que se estaba revelando, exacto. En fin. De esto hay que decir una cosa muy, muy, muy vivida, muy, muy franca. Y es que a mi papá le tocó el paso de la modernidad. Don Leoncio, por supuesto, hacía un trabajo bellísimo. Yo le alcancé a descubrir a mi papá negativos que hacía con publicidad del sastre tal del pueblo, que eso lo proyectaban a los inicios de la película en el Teatro Bolívar, por ejemplo, en el Teatro Colombia, un trabajo bellísimo que hacía también. Él le tomaba la foto de la libreta militar, entonces tenía que salir el señor con las orejas bien que se mostrara, entonces tenía que botarle el cabello así detrás de las orejas, Él tomaba la foto de la cédula de ciudadanía, del pasado judicial, y entonces eran entidades e instituciones que requerían ese servicio, pero cuando se fue modernizando la fotografía y fue inventándose la Polaroid, o la que ya sacaba el positivo, las instantáneas, entonces mi papá se fue quedando sin trabajo. Y digamos que los fotógrafos cada vez menos tenían trabajo en general, su espacio, porque ya pues en el asunto del servicio militar, ahí tenían su propia cámara y hacían sus carnets, perdón, hacían sus propios documentos, y la registraduría también tenía eso, y así se fue mermando el trabajo. Pero pues yo crecí en ese ambiente de los fotógrafos. Imagínate, mi padre y mi tío como dos de los más antiguos y más representativos en eso.
Hablemos ahora de Armero Diantes, de la tragedia.
Bueno, yo estuve el fin de semana inmediatamente anterior en Armero. Justamente fui allá a visitar los padres. Ese fin de semana inmediatamente anterior a ese miércoles 13 de noviembre de 1985 fue puente, lunes puente. Yo digo que por fortuna la tragedia, la avalancha no se vino, no fue en ese puente, porque hubiera sido mucho, mucho más el número de víctimas, sencillamente porque pues todos los estudiantes que habían en Bogotá, que habían en Ibagué, que habían en diversas universidades, aprovechaban el puente pues para ir al pueblo, saludar a la familia, visitar a los viejos, etc. Yo salí de Armero, yo viajé el martes a las 11 de la mañana hacia Ibagué, porque tenía clase a las 2 de la tarde. En Armero, en ese momento, la gente no se imaginaba. La gente creía que íbamos a tener una inundación de agua, que era como una creciente de un río. Y entonces la gente, de manera, digamos, inocente, pero basada como en esa realidad que se imaginaba, decía, pues nosotros sabemos nadar y pues ahogarnos no nos dejamos, o nos metemos a la parte alta, y en fin. Pero pues nadie se imaginaba, no habían antecedentes de una masa de material como la que bajó del cañón del río Lagunilla, desde el Nevado. Entonces, pues eso fue otra cosa, ¿no? Eso rebasó las expectativas del más trágico en ese momento. Eso fue una cosa que impactó de una manera inesperada a todo el mundo.
Claro. Juan Pablo, la familia en ese momento perdió familiares.
Sí, no, yo me salvé. Yo me salvé. De hecho, también mis primos, los hijos del otro fotógrafo de mi tío Jorge, el de la foto Kodak, se salvaron porque estaban en Bogotá. Yo me salvé porque estaba aquí en Ibagué estudiando, justamente ellos también estudiando en la universidad. Pero sí, todos ellos se fueron, mi tío, mi tía, en otra casa, mi mamá, mi papá y mi hermano Luis Carlos Hernández, mi mamá María Ixa Gómez de Hernández, o Aixa, como la conocían, mi hermano Luis Carlos y mi papá don Leoncio Hernández. Todos quedaron allá desafortunadamente.
¿Aún recuerda usted o ubica actualmente dónde quedaba la casa o ya perdió el rastro?
No, claro, y fueron varias casas. Lo que pasa es que la que quedaba en el barrio del Dólar, todavía esa carretera, esa calle no la han abierto, no la pudieron abrir, porque pues eso quedó, digamos que ese sector que era como embajada hacia la acequia, hacia, digamos, de la plaza de mercado, que la plaza de mercado era entre las calles décima y novena, y la bajada de la acequia estaba como de la calle séptima, sexta, quinta, cuarta, era como ahí ya como bajando, ¿no es cierto? Y eso quedó absolutamente relleno todo eso y muy difícil la ubicación. De hecho, no han abierto calles, no se han abierto las vías que sí ya tienen un poco más claras, más al centro del pueblo. Pero el local de mi papá sí está ubicado, los vecinos también, ahí hay algunas, digamos, algunas señas, rituales de memoria de vecinos con los. Y ahí ubica uno, por eso también, como el local o el pedazo de terreno que fue del local de mi padre.
¿Qué pasó con Juan Pablo Hernández un día después?
Uy, no, un día después no, como hasta 8 días después, que eso duramos, esto, Ibagué se transformó. Yo me acuerdo mucho que yo creo que fue un fenómeno nacional, que yo nunca había visto, había sentido unos días tan grises, tan negros, tan opacos, de nubes oscuras, era una cosa eléctricamente también como muy diferente en esos días. Al otro día, pues fue, yo fui despertado por la tía en la casa donde me estaba, una tía lejana, que muy amablemente me recibió a este estudiante, a este Nobel estudiante, en 1985, y ella me llamó, me despertó y me dijo: Juan Pablo, oiga, están diciendo en la radio que Armero se inundó. Y yo me levanté y ahí, sacándome como las lagañas, le marqué a mi casa. E intenté hacer una llamada. Y entonces ya pues, la radio, la cosa se puso como más grave. Todavía había mucha incertidumbre porque recordemos que es que una cosa de estas no había pasado en la historia de Colombia. Nosotros no teníamos en nuestra cabeza eso no existía mentalmente en los colombianos, en ninguno. Entonces yo me fui sencillamente a avisarle a un amigo de música de mi pueblo, también de mi agrupación, que estaba estudiando en el SENA aquí en Ibagué, y me fui a, y que yo sabía que él entraba como tardecito en la mañana, y entonces lo agarré, y ahí fue el periplo de ya cuando comenzamos a ver las primeras imágenes en la televisión, que fue una cosa muy dura para todos y para quienes éramos nacidos y criados en el pueblo. Entonces comenzamos el periplo a ir a la Cruz Roja, a hacer averiguaciones, en fin. Yo terminé como al siguiente día, a los 2 días tal vez después, trabajando de camillero en el SENA, justamente porque quedaba cerca ahí al barrio Piedra Pintada, donde yo estaba alojado como estudiante, donde la tía. Y allá me dediqué a ayudarle a la gente, a mis paisanos. Ahí hay cantidad de historias, cosas de mucha alegría en términos de la posibilidad de ayuda, pero también cosas muy tristes y muy dramáticas por lo que uno pudo vivir en ese espacio.
Claro. Hablemos de ese Juan Pablo Hernández, el músico, pero que también a través de su voz, de su arte, ha dedicado piezas musicales a ese Armero.
Bueno, aquí tengo que reconocer inicialmente a mi padre, a don Leoncio Hernández, que fue el que desde casa, desde mis 6 años tal vez, yo no diría que me puso un tiple en mis manos, no. Gracias a yo poderlo escuchar y ver a él en casa cantando con mi mamá a dueto, canciones del repertorio andino colombiano, a mí me surgió la inquietud por el instrumento, y gracias a ese ejemplo que tenía yo en casa, ese modelo inicial, yo tomé un instrumento. En segundo lugar, tengo que agradecerle a un gran maestro que tuve yo desde mis 9 años de edad, que fue mi papá el que me llevó donde él, el maestro Francisco Antonio Alarcón Ayala, Pachito Alarcón, un libanense que por allá en la década del 30 se vino a Armero y se radicó a mí. Yo fui uno de sus últimos pupilos, ya me tocó un hombre casi ciego, pero un músico portentoso que me brindó, me adelantó mucho más en términos de la interpretación del tiple y de la música. Con esas bases, con esos conocimientos, con esa experiencia que en el pueblo me brindó mi padre y mi maestro Pachito Alarcón, yo aquí desde Ibagué comencé desde 1980, bueno, en 1987 me presenté en concierto aquí, Jóvenes Intérpretes, en el Banco de la República, ya como solista de tiple. En 1989 me presenté en el Mono Núñez y gané mi primer premio nacional. Mis amigos músicos del trío instrumental Nuevo Horizonte, yo tenía un trío con unos personajes que tocaban bandola y guitarra, yo tocaba el tiple, Leonel Augusto Leiva y Fernando Luis Fernando González Giraldo, se salvaron. Pues yo hablé de Fernando, que lo fui a buscar, y Leonel Augusto también estaba aquí en Ibagué trabajando ya. Y con ellos continuamos la música, ganamos en 1989 también el quinto encuentro nacional de tríos, un evento que hacía, que organizaba el Banco del Estado en Popayán. Y después yo tomé pues la línea de solista, de tiple, después de solista, de tiple y voz, tiple solista y voz. Y pues fue una época de mi vida en que me dediqué muy fuerte, sobre todo a los concursos de música, y fueron varios premios nacionales que obtuve. Siempre reconociendo mis maestros, mis influencias, por supuesto, básicamente los de Armero, pero también otros maestros, esos maestros que no le dan clase a uno, pero que uno escucha a través del disco, claro, del programa de televisión, de la radio, en fin.
Bueno, las piezas musicales dedicadas a Armero.
Sí. Hay varias. Yo tuve la fortuna de tener como un personaje, como de mi cotidianidad, a un gran amigo de mi papá, que fue el gran folclorista. Bueno, él no le gustaba que le decían dijeran folclorólogo, sino folclorista. Al gran folclorista Misael Devia Morales, que era vecino, él tenía su local de miscelánea, como un almacén de variedades, ahí en el marco de la plaza, ahí como a una cuadra del local de fotografía de mi padre. Y muchas veces lo fuimos a visitar. Y él me enseñaba cosas, él tocaba tiple también, y me enseñaba música de las danzas, de las cosas que investigaba con doña Inés Rojas Luna. Ellos fueron fundadores de las danzas folclóricas de Armero, tan reconocidas, tan valiosas. Y entonces, Misael me enseñó en esas tertulias con mi papá, me enseñó dos obras musicales. Una de ellas, El Bambuco Armero. Y la otra, El Pasillo Armerencita Divina. Esas obras las dejé en un trabajo discográfico que está pues a disposición de ustedes para que escuchen esos temas. Yo hice un par de temas instrumentales. Bueno, estas de Misael son con voz, con letra, tienen texto y tienen música. Las mías son de solo música, un pasillo muy lírico, emocionalmente como muy muy nostálgico, que se llama Recordando Armero, y también una danza titulada Sin Pasado, una danza de corte muy antiguo, por ahí 1930 diría yo, pero también que donde pude exponer mi sentimiento de nostalgia, de tristeza, de, en fin, bueno, todas esas emociones que ustedes se imaginarán pudieron surgir de un hecho como la tragedia de Armero.
Claro que sí. ¿Qué pasó con Juan Pablo Hernández después de la tragedia? ¿A qué se dedicó? ¿Qué hizo?
Bueno, yo estuve en la música muchos años, afortunadamente, y gracias, pues, digamos, a los éxitos que tuve yo, a los podios, a los premios que pude lograr durante casi 30 años de dedicarme como a la música andina colombiana, al tiple, pues tuve un reconocimiento como eso, pero la gente la gente que me reconoce como tal, como músico, como de esa órbita a nivel nacional, pues nunca se imaginó, y creo que muchos no se imaginan todavía, que yo soy funcionario público. Yo en este momento llevo 21 años como funcionario público, trabajo como comunicador social periodista, que es otra novedad para muchos de los que me conocieron también tocando tiple y haciendo música y cantando y en fin. Yo soy comunicador social periodista de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Llevo 21 años, vuelvo a decir, como funcionario público. Y por supuesto, no es que haya abandonado la música. Bueno, le toca a uno por lo menos marginarse de los escenarios y de las cosas. Pero todavía sigo recibiendo invitaciones para hacer lo que le mandan a uno hacer cuando ya uno llega a determinada edad, que es vénganos asesora. Tuve el privilegio, y eso se lo agradezco mucho a los organizadores del Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, tuve el privilegio de ser asesor de ese evento durante una década tal vez. He sido jurado calificador en casi todos los eventos nacionales de la música andina colombiana. Soy organizador de eventos, del Encuentro Nacional Tiple y Voz, que lo hemos hecho aquí en Ibagué. En fin, alternando un poco pues esa vida de funcionario con las cositas que se pueden hacer de cuando en vez en términos de la música.
¿Cuál es el mensaje para los armeritas que nos están escuchando en esta oportunidad?
Mire, nosotros debemos sentirnos orgullosísimos del nicho que nos vio nacer y o que nos vio crecer. Fue una fortuna inmensa haber sido o llamarse, haber nacido y hoy en día llamarse uno armerita, denominarse armerita. Es que nadie se imagina en ese espacio, en ese lugar, las cosas tan importantes en términos sociales, en términos culturales, en términos económicos, en términos naturales o ambientales. La experiencia que ese espacio nos brindó a nosotros, yo creo que todos los armeritas somos gente grande y de eso nos debemos sentir inmensamente orgullosos. Y es un mensaje también para los, digamos, los nuevos armeritas, de Guayabal Armero, de Armero Guayabal, para que tengan como un horizonte de desarrollo de ese espacio, del espacio que ahora tienen como hábitat, porque el punto nuestro, el punto que dejó Armero, el Armero antiguo, fue un punto demasiado alto.
¿Qué le hace falta a los armeritas hoy en día? ¿Tener sentido de pertenencia? ¿Qué le hace falta?
No sé. No sé si los armeritas, no sé si a la clase dirigente, no sé si a los mismos armeritas en términos de la escogencia de sus dirigentes, pero digamos así, hace falta como ordenar fuerzas, dirigirlas a donde haya que ordenarlas, y vuelvo a repetir, tener muy clarito ese modelo de inmensidad que dejó el armero antiguo.
Bueno, pues Juan Pablo, muchas gracias por permitirnos estos minutos a Armero FM Estéreo, sus paisanos que lo están escuchando, y el mensaje de solidaridad, pero también un mensaje de seguir adelante, de no bajar los brazos.
Gracias, Howard, por permitirme. Esto es una catarsis también para nosotros en esta época de recordación de estos en estos 40 años de conmemoración de la tragedia de Armero. Y adelante todos, todos los armeritas.